Merche, Edu, especialmente Edu por me haber invitado. Voy a hablar un portuñol, espero que me van a entender. Si no me entienden, por favor, se digan. Es un enorme placer para mí estar aquí en EGOA, en UPV, y también con amigos y colegas. Compartimos muchas rutas, caminos, sueños, proyectos y muchas cosas más. Esta tarde con ustedes que están empezando un curso de máster, era una alegría muy grande para mí poder compartir un poquito de mis reflexiones con ustedes sobre el tema. Espero que de alguna manera pueda ser alguna contribución para vuestras reflexiones. El título que ve en el slide es una habla cuando las mujeres ya no pueden dormir. Es una frase que me han dicho las mujeres de Mozambique cuando enfrentan el problema de desarrollo extractivista en el norte de Mozambique. Le dicen, no podemos dormir más, porque, bueno. He pensado mucho cómo hacer eso para ustedes, espero que les guste. Empiezo con un cuento que es verdadero, pero quería empezar una crítica teórica feminista trayendo acá una narrativa que para muchas y muchos de nosotros en la academia no es una narrativa científica. Es la narrativa de una vez que estaba en Mozambique, no muy lejos de Maputo, que es la capital en el sur. Yo y Lidia, una compañera, nos íbamos a hablar con las mujeres de una cooperativa muy antigua, una cooperativa de producción de maíz, de cazaba se dice, mandioca, que se llama la Cooperativa de las Mujeres Mayores. Y cuando aparcamos el coche, hacía mucho, muy, mucho calor ese día. Aparcamos el coche, yo salí del coche, puso el pie en la tierra y me desmayé. Entonces, piensen en esto porque voy a contar el resto al final de la conferencia. Estamos en un tiempo y voy a un poco retomar sin haber hablado con Edu un poco lo que había dicho. Vivimos en un tiempo peculiar, un tiempo difícil. Claro que van a decir, los mayores van a decir, pero en nuestro tiempo también era difícil, pero este tiempo nos toca a nosotras y nosotros de vivir. Entonces es difícil para nosotras y nosotros vivimos un tiempo donde lo que nos encontramos son respuestas muy flacas para problemas que son muy fuertes en la contemporaneidad y que son compartidos no solo en los países centrales. Si hablamos en el concepto de un gran sociólogo que se murió hace pocos días, Emmanuel Wallerstein, del sistema mundo, ¿no? En los países centrales, ricos, desarrollados, o los países de la periferia. Uno de los problemas muy fuertes es las violaciones de los derechos humanos para garantizar los derechos humanos. Estamos enfrentando a cada guerra, a cada conflicto, mira lo que fue la guerra o lo que es la guerra en el Golfo Pérsico, lo que es la guerra en Congo, lo que es el proceso de paz, llamado así en Colombia. Estamos argumentando que para garantizar los derechos humanos tenemos que llevar a cabo una violación casi sistemática y masiva de los derechos humanos. Aquí hay algo que no funciona. Una otra cosa, un problema muy fuerte con respuestas aparentemente flacas es la cuestión de la democracia, como Edu habló. Como mira, como tenemos la democracia que está siendo utilizada para se destruir a ella misma. Si miramos el panorama europeo, lo que vemos es de gobiernos autoritarios, casi de recorte fascista, que están ganando elecciones, que es un instrumento democrático de gran importancia, pero encontramos eso en muchos países, la Italia, Hungría, Finlandia, Holanda, Francia un poco menos, pero miren lo que pasa en Reino Unido, por ejemplo, en las últimas semanas, con el primer ministro diciendo que va a cerrar el Parlamento, todo eso. Es todos los instrumentos democráticos a servicio de la no democracia, ¿no? No hablo del Reino Español porque estoy aquí, no quiero que me... pero hay muchas contradicciones importantes que es bueno que vamos pensando en ellas. Otra muy, muy clara es la guerra para hacer la paz. Es muy interesante que siempre que se habla de guerra, de hacer una guerra, es el argumento de hacer la paz. Estamos viendo eso ahora con la multiplicación de guerras. Los teóricos de la paz, de la guerra, hablan de guerras de baja intensidad, de alta intensidad, de guerras formales, no formales. Lo que pasa es que son guerras. Por ejemplo, en Mozambique, donde trabajo mucho, estamos viviendo una guerra desde 2013, aunque allá no se llama guerra, se llama conflicto político-militar, que es muy interesante. ¿Para qué? Para conseguir la paz. Y la gente sigue muriendo, sigue siendo desplazada y todo eso. Y por otro lado, el desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Que produce cada vez más personas vulnerables, empobrecidas, enfermedades que pueden ser evitables, agua contaminada, agricultura contaminada, de hielo de los glaciares y ciclos de extracción de recursos naturales, pero no solo, cada vez más violentos y cortos, porque son muy agresivos y violentos. Entonces, hablamos de desarrollo que en sí mismo nos parece antidesarrollo, ¿no? Y los programas de cooperación al desarrollo es un enigma, porque hace más de 40 años que los países están involucrados en programas de cooperación al desarrollo y vamos a mirar, por ejemplo, las cuestiones de igualdad entre mujeres y hombres. Y lo que vemos en muchas partes, incluso nuestros países mismos, es que ese combate no está produciendo los resultados que esperamos, al contrario. No sé qué pasa en España, pero en Portugal los primeros 6 meses del año 21 mujeres fueron asesinadas, que se sepa, por sus compañeros. Y no estamos hablando, y 21 mujeres son muchas, una mujer será mucho, 21 son muchísimas en 6 meses en una población de menos de 10 millones de personas. Entonces, los niveles, y para dar un ejemplo de un país europeo, y no decirmos que es un problema de los pobrecitos de África, Asia, no. Estamos enfrentando un problema muy grave. Entonces, lo que pasa es una cuestión, creo que legítima para nosotras y nosotros pensarnos. Y que pase en estado de cosas. Es porque no hay caminos alternativos a estas cuestiones, a este estado de cosas. No hay alternativas al capitalismo y a sus versiones. Estoy siendo muy sencilla, no estoy elaborando mucho teóricamente, pero yo veo principalmente dos grandes dimensiones del capitalismo contemporáneo, extractivista y financiero, más el extractivismo en el sur global, vamos a decir así, el financiero más en el norte global, Los economistas pueden corregirme si estoy equivocada, pero no hay salidas para el hetero cis patriarcado, que es un nuevo concepto que mis colegas de LGBT están desarrollando. Es una palabra muy difícil y complicada, pero a relaciones desiguales de poder con base en la identidad sexual, sea de social o sea biológica también. No hay salidas y otras alternativas al colonialismo. Ni van a decir que no hay colonialismo. Yo pienso que el colonialismo, el ciclo colonial moderno europeo no terminó. Se cambió de forma, pero no terminó. En eso estoy un poco, soy, ¿cómo se dice?, en contradicción con la escuela de colonial de Latinoamérica, porque a mí me parece que mucho más que el decolonial, que la colonialidad de saber y de poder, mucho más persisten relaciones coloniales. Por ejemplo, vamos a hablar de una cosa muy clara: territorios sobre poder colonial. La Francia los tiene, los Reino Unido los tiene. Muchos países africanos de la África Occidental continúan hasta hoy pagando impuestos a la Francia porque se volvieron independientes. ¿Ustedes pueden creer en eso? ¿Se paga porque se volvió independiente? Es increíble. Lo que es lo colonial es una buena cuestión a mi ver. Entonces, lo que voy a intentar hacer con ustedes es hacer una reflexión un poco teórica y al final con algunas voces, con algunas contribuciones de las mujeres con las cuales trabajo, que me han enseñado la mayoría y lo más importante de mi vida. Para empezar, empiezo afirmando que la ciencia moderna occidental, que es, vamos a decir, el sistema epistemológico que está en la base de esta contemporaneidad contradictoria y problemática de la cual hablé, es un sistema que en sí mismo, a mi ver, tiene tres características muy importantes. El primero es logocéntrico. Lo quiere decir que solo la razón y los conocimientos focados o salidos de una razón abstrata, de una razón iluminista, son válidos y que son verdaderos. Después es androcéntrica. ¿Por qué? Porque tiene en su centro la cuestión del humano, ¿cómo se dice? ¿Hombre? El hombre, como la medida de todas las cosas. El hombre, cuando digo el hombre, no es el hombre concreto, es, ¿cómo se dice en español? La masculinidad, una cierta masculinidad agresiva, autoritaria, casi sagrada, como la medida de todas las cosas. Hoy mismo estábamos hablando durante el almuerzo y hablábamos, por ejemplo, si vamos a la teoría del Estado, si vamos a la constitucionalidad, al constitucionalismo, es completamente una narrativa masculina. No solo porque son los hombres que la producen, pero también es producida a partir de su lugar de vida y de su forma de vida. Entonces, si hablamos de desarrollo, un poco la misma cosa. Si hablamos de la economía, lo que vemos más es eso. Pero también es antropocéntrica. ¿Por qué? Porque coloca el humano en el centro y es humano. Primero el hombre blanco, heterosexual, autoritario, lo que sea, y todo el resto de las criaturas son subalternizadas como si fueran unas entidades ontológicamente degradadas. Entonces es antropocéntrico. Y es por eso que hablamos de naturaleza y de sociedad separando, para decir lo que es la humanidad, los derechos humanos, como si la humanidad no está involucrada profundamente en todo un sistema muchísimo más complejo y holístico que permite la vida, y no solo la vida, pero una vida digna y una vida que merece ser vivida, como dice Butler. Entonces, ¿qué recursos teóricos podemos ir buscar para intentar, como dice Buenaventura de Sosa Santos, producir no solo alternativas, pero un pensamiento alternativo de alternativas? Es un juego de palabras, pero es un juego de palabras que me parece interesante para ver que, más que la crítica, porque nosotros tenemos pensamiento crítico, muy crítico en Europa, pero un pensamiento crítico que no va más, no es que, ¿cómo puedo decir? Es un pensamiento crítico trágico, sin salidas. Yo pienso así. Es un pensamiento crítico que nos deja de alguna manera muy cerrados en nuestros problemas, sin verdaderas salidas, porque se cierra a sí mismo para verse a sí mismo siempre, como dirían los filósofos, un solipsismo máximo, que es de se ver a sí mismo. Yo creo que irse al mundo, salir de nuestro propio centro cerrado, nos va a ayudar muchísimo. La primera cosa, voy a buscar un concepto de Buenaventura, que es la justicia cognitiva y ecología de saberes. Buenaventura es un sociólogo portugués, no sé si se lo conoce, pero va a decir una cosa: no hay justicia social sin justicia cognitiva. Quiere decir eso, que es necesario saber que hay muchísimos más conocimientos disponibles en el mundo que los de la ciencia moderna europea, y que quizás más adecuados y eficaces para encontrar respuestas adecuadas a los problemas de la sociedad y las comunidades. Podemos verlo, por ejemplo, las comunidades nuestras, campesinas, cómo a lo largo de la vida están encontrando respuestas para sus problemas, aunque muchas veces no lo saben decir en términos académicos, pero lo saben resolver sus problemas. Es importante para la universidad reconocer sus limitaciones. Entonces, la justicia cognitiva es reconocimiento de nuestra ignorancia, nuestras limitaciones, y al mismo tiempo abrirse a otros conocimientos quizás que nosotros mismas no los entendíamos muy bien, pero tenemos que aprender. Habla también de ecología de saberes, que es ese procedimiento teórico de poner varios tipos de conocimientos en diálogo para intentar encontrar los conocimientos más eficientes, eficaces, son conceptos muy desarrollistas, pero son conceptos que nos ayudan a comprender qué son maneras de poder encontrar respuestas más fuertes para los problemas fuertes. Un otro problema de la modernidad europea es que se piensa a sí misma como universal, y su objetividad como la única objetividad, es muy difícil para nosotros decirle, válida. En esto las feministas son fantásticas. Hace muchas décadas que están diciendo cosas así. No. Una cosa es la objetividad, otra cosa es la neutralidad, y no hay ciencia neutra. No hay ciencia que no sea completamente contextual. Y nos hablan de conceptos muy importantes. Haraway, por ejemplo, Donna Haraway, nos habla del contingente de subjetividad y su importancia para la construcción de conocimientos. Harding, y otras también, pero elegí Harding porque nos habla de lugares de enunciación. Toda la ciencia es una mirada sobre el mundo a partir de un lugar. No hay una ciencia abstracta que puede ver el mundo todo y que todo lo que ve es lo válido, lo que... Toda la ciencia es un conocimiento encarnado en el sentido que tiene cuerpo y que ese cuerpo está en un contexto muy propio y mira el mundo a partir de una... Es una mirada, ¿no? Un otro concepto que viene de Walter Mignolo, no es un feminista, pero me pareció importante decir la geopolítica del conocimiento. No es solo un lugar de enunciación, pero de nuestra mirada, de nuestro lugar de enunciación a toda una geopolítica del conocimiento. Voy a dar un ejemplocito muy sencillo. La primera vez que he viajado para Timor Oriental, ¿ustedes saben a dónde se queda? Se queda entre Australia y la Indonesia, en el sudeste asiático, allá, del otro lado del mundo. El viaje hizo por la Australia. Pasé en una librería y vi un mapa mundi. Lo que era en el centro, la Australia. Es un otro mapa. Para nosotros lo que vemos normalmente es la Europa en el centro, a la derecha tenemos la Asia, tenemos África en el fondo, en la izquierda tenemos las Américas. Cuando vemos el mundo a partir de la Australia, el centro del mundo es la Australia. Otro ejemplo. ¿Ustedes saben lo que significa Cusco, la ciudad perdida de Cusco en Perú? Significa, no sé decir en español, esto aquí, que como ombligo del mundo, en la lengua. Entonces, siempre hay una forma. ¿Ustedes saben cómo se escribe China en cantonés? Es un cuadrado así, con un así. Quiere decir el imperio del medio, quiere decir el centro del mundo. Entonces, todas las concepciones y la narrativa que viene con las concepciones es siempre un lugar de enunciación, es siempre una geopolítica del conocimiento. Entonces, todo lo que pensamos que es universal, si lo vemos de una u otra, de un otro lugar del mundo, lo vemos de una otra manera. Hay un artista uruguayo que hizo una fantástica ejercicio, que es poner el mundo al contrario, o sea, lo que pensamos, el norte encima, el sur embajo, lo hizo el mapas al contrario. Es muy bonito de ver, porque es una otra, vemos otro mundo. O tener un reloj que no, el reloj, hace así, ¿no? Pero hay otros lugares del mundo en que el reloj hace así. Es difícil para nosotros poder decir qué horas son, porque es una otra cosa. Entonces, el mundo es muy grande, mucho mayor que lo pensamos. También la modernidad separó el cuerpo de la razón, pero para mí, que trabajo mucho también con las ecofeministas, hizo una separación para mí muy importante, que es la separación entre la naturaleza y la sociedad. En la sociedad, para asignar una producción o un sistema de relaciones que de alguna manera son más importantes y más... que están encima, superiores, eso. Gracias. En la naturaleza, o cosas inertes, o los animales que no tienen derechos, o que tienen derechos, pero derechitos, poquitos, algunos, ¿cómo se fuera posible separar ontológicamente? Cuando digo ontológicamente, quiero decir los seres en sí mismos, su importancia en la vida. Y lo que muchas economistas feministas, y sobre todo las ecofeministas, vienen a decir, no, es que La vida es un sistema de interdependencia fundamental. Entonces, no podemos generar, producir vida si no tenemos esa visión, esa capacidad de ver que la vida, que los humanos y las otras criaturas de todos los otros, que es en torno de la humanidad, vamos a decir así, es tan importante como la humanidad. Por eso, por ejemplo, tenemos en Ecuador y Bolivia, las constituciones nacionales reconocen no solo los derechos de las personas, pero también los derechos de la tierra. ¿Ustedes sabían eso? Entonces la tierra, la madre tierra, como la llaman, tiene derechos constitucionalmente reconocidos, porque hay una otra visión que no podemos vivir sin lo que es considerado la madre tierra. Hablo de Gibson y Graham, hablo de una argentina joven que hace un trabajo muy, me agrada mucho, Maristela Svampa, Vandana Chiva, una de las más conocidas, es Celine Tani, que ustedes pueden ver, tiene un libro muy, muy bonito, una recompilación de sobre las Américas a partir de una visión feminista y ecofeminista. Y después tenemos otra separación que no es solo entre el género femenino y masculino, pero es una separación que además creó una jerarquía y una oposición jerárquica. Más que una separación, es una separación que es una oposición jerárquica y conflictiva entre hombres y mujeres. Y claro, entre identidades sexuales diferenciadas en el espectro identitario sexual. Y también las feministas americanas y africanas están llamando a la atención que hay muchos modos de ser hombre y de serse mujer. Entonces, mismo esa cosa de ser mujer y hombre tenemos que problematizar, porque hay muchas maneras de serse mujer. Por ejemplo, hay muchas sociedades en África, en América, en las Américas, lo conozco en las Américas y en África, que son lo que se habla de identidades transitivas, que son identidades, por ejemplo, una persona que nace y tiene una identidad biológica de mujer, imagínate, y que es asumida como mujer, pero a lo largo de su vida va a transitar de mujer a hombre, de hombre a mujer, de niño a niña, habla lengua de mujer o lengua de hombre, y eso va a transitar en sus vidas. Por eso que hay una fuerte crítica también a la cuestión de género, porque el género como construcción social muchas veces no da cuenta de esas muchas maneras de serse hombre y mujer en la misma persona que transita varias construcciones identitarias sexuales. Y tenemos, por ejemplo, Bell Hooks, ha traído más las veteranas, pero por ejemplo, para las identidades transitivas en África, hay una que fue traducida hace 2 años, creo, en español, Ifia Madium, que tiene un libro que es seminal para entender eso. También las feministas indígenas como Gladys Tsunsul y otras en las Américas para comprender eso. Y la justicia sexual que tengo, ¿cómo se dice?, desarrollando un poco esa manera de decir que no, que necesitamos también de pensar las diferencias no solo entre hombre o femenino y masculino, pero también en esas identidades que son no solo en un espectro identitario, pero son también transitivas. Una otra, estoy casi terminando, una otra cosa que creo que nuestra contemporaneidad Cervera es de la violencia de la conquista, de la ocupación de los cuerpos, territorios, identidades dentro de sí y fuera de sí, fue por 5 siglos un horizonte epistemológico y político de la modernidad europea. Por ejemplo, todo lo que pensamos de la, el viaje, es, ¿cómo se llama?, de descubrimientos, lo que fue una, un sistema de conquista y ocupación, dominación y explotación, no solo de los territorios, pero también de los cuerpos y de las identidades. Y eso permanece en nuestros horizontes. Muchas veces la cooperación o el desarrollo no es más que formas muy, muy reelaboradas de conquista, de ocupación, de dominación. Tenemos que ser muy críticas. Y hay varias posibilidades críticas de hacernos una, de tener recursos teóricos que nos pueden ayudar a hacer una crítica, que no es una crítica solo por la crítica, pero formulan salidas. Y voy a decir algunas. Por ejemplo, el Ubuntu, que no es un sistema operativo solo, es una filosofía africana del África del Sur, de toda el África del Sur. Pueden ver de Drusilla Cornell, es una mujer que trabaja mucho sobre el Ubuntu, que es un sistema de filosofía que los teóricos, de una manera sencilla, dicen que la máxima es decir así: yo soy porque tú eres. Mi dignidad solo existe porque tú me reconoces la dignidad. Entonces es una manera recíproca de entender la dignidad. Es una cosa muy compleja, no es, eso aquí es solo un apunte, pero vale a mi ver mucha pena cuando se trabaja y se estudia desarrollo, cooperación, de, por ejemplo, ir trabajar un poco sobre el Ubuntu. El buen vivir, que es una causa y depende en la lengua quichua o la lengua aymara, se puede decir, la traducción para el español es el buen vivir, que todo un sistema holístico de las comunidades quichuas y aymaras en Bolivia, en Perú y en otros lugares, una manera holística de entender la vida y la organización social juntamente con la naturaleza. Tenemos Oviedo, tenemos mucho más. En Ecuador hay muchísimas, también, hay muchísimas obras que tratan de eso. Una otra, un poco menos conocida aquí en el occidente, que es Hamtuk, que es un sistema de trabajo y de gestión comunal que se usa mucho en sudeste asiático, que puede ser un poco parecido con aquello que a nuestros abuelos y abuelas hacían hace mucho tiempo, que, por ejemplo, se necesita de hacer una casa para una familia. Van 4 o 5 familias y hacen una casa para esa familia. Después, se necesita hacer una otra cosa para una otra familia, se juntan y hacen trabajo conjunto para el bien común. Hamtuk es un poco eso, pero tienen una dimensión también muy, muy complicada para nosotros que somos muy seculares, que es una dimensión trascendental, con la trascendencia. Entonces, para nosotros trascendencia es siempre algo de la religión, entonces es una cosa privada que se queda allá, pero en el Hamtuk, también en el Ubuntu, también en el buen vivir, el sagrado está involucrado en la realidad. Entonces no hay una separación como nosotros lo pensamos. El tiempo que no es dinero y dinero que no es tiempo es una cosa que es muy interesante porque hace parte de un trabajo que hizo con una cooperativa de mujeres en Portugal, un pueblocito que tiene 51 habitantes, y es una cooperativa de producción de más de 30 años, hecha por mujeres jóvenes, que hoy en día son mujeres adultas, y que tiene un es muy interesante porque permanece muy alternativa y muy y ellas dicen, para ellas el principal es que el tiempo no es dinero y que el dinero no puede ser el tiempo, que contradice todo que la economía capitalista dice, no, el tiempo es dinero, ¿verdad? Pueden leer después el artículo si quieren profundizar o preguntas. Una otra cosa de Patricio Arias, el corazonar, que es una otra manera de pensar, ¿eh? Que habla Patricio Arias de eso que me parece muy interesante, que los niveles de producción de conocimiento son varios y son interseccionales, para usar un término también feminista, que es el corazonar, pensar con el corazón o el pensamiento caliente. Y una otra cosa que es el trabajo productivo de las mujeres. Hablaba Eduardo en la reproducción. Yo estoy convencida, está aquí a varias economistas feministas, que la reproducción o el trabajo reproductivo de las mujeres es una trampa que tenemos que superar. Porque decir que hay trabajo productivo, el trabajo reproductivo de alguna manera, es hacer el juego de poner el trabajo productivo en el centro y el reproductivo alrededor. Lo que quiero decir es que el trabajo de las mujeres, sobre todo el trabajo del cuidado, es tal vez, quizás, para mí el trabajo más productivo de todos los trabajos. Porque produce, garantiza la vida. Y sin él no hay vida. O hay vida en muy, muy malas condiciones. Entonces no es solo el trabajo con enfermos, con ancianos, con niños y niñas, es el trabajo de educación no formal en la casa, es la agricultura, es la involucración de las mujeres en los comunes, en muchísimas cosas que son esenciales para la vida y que continuamos a decir que es el trabajo reproductivo. Yo quiero lanzar el desafío de pensar ese trabajo como el trabajo productivo, porque el trabajo productivo en la tradición marxista es el trabajo pago. Ese salario es el trabajo que es una mercancía, porque se puede cambiar por dinero. Y la mayoría del trabajo de las mujeres del mundo es un trabajo que no es pago. Es muy complicado, sí, es un gran debate, pero no quería dejar de decirlo. Bueno, entonces, por el logocéntrico, lo que he aprendido, y mamá Isabel me enseñó, ese día de mucho calor lá, allá en la isla Josina, es que cuando salí del coche y puso mi pie en la tierra, yo no sabía. Pensaba que el calor me dio, ¿cómo se dice? La tensión bajó y me desmayé. Pero ella me explicó que no. Lo que pasó es que era tierra sagrada, porque un hombre murió durante la guerra, incluso un hombre que fue estropeado, su pene fue estropeado, y las mujeres, por la dignidad de ese hombre, era muy importante que lo enterraran completo, y por días que fueran a buscar a dónde estaba el pene del hombre para que pudieran dignificar esa persona. Y ellos me dijeron, no lo sabías, pero pusiste el pie y los espíritus de nuestro papá, que el hombre, te buscaron para te decir que no puede ser. Ustedes van a decir, sí, es una historia bonita, pero es una historia. ¿Por qué? Porque no puede ser una explicación. Porque tiene que ser mi corazón o la tensión arterial, porque no puede ser eso. cuestión. Una otra manera de hacer de conocimiento. El mismo, las mujeres de Olinda que no se pueden dormir. Nosotros vamos a decir, el capitalismo extractivista, el van a recursos naturales, los desplazamientos forzados, todo eso. Y las mujeres cuentan así. Nadie duerma aquí solo pensando en dejar los campos y los árboles frutales para ir a un nuevo lugar donde nos quedaremos en el sol, quemaremos en el sol porque no hay sombra. Nuestra situación es muy complicada. Pregunta, ¿por qué es un pensamiento que no es antropocéntrico? Porque es tan importante se quedar también por los árboles, por la sombra y todo eso. Y finalmente, ellas hacen muchas propuestas, esas mujeres. Y las propuestas, por ejemplo, es mapear las conexiones entre el extractivismo, la seguridad o la militarización de las áreas mineras y la violencia contra las mujeres. Quiere decir, esto es la traducción académica de lo que las mujeres de Olinda, que no duermen, hablan. Miren cómo es diferente, ¿no? Organizarse para que no se queden solas y divididas, reclamar públicamente los derechos de las comunidades desplazadas, usar las radios comunitarias, manifestarse pacíficamente y crear espacios de diálogo entre sociedad civil, gobierno y ciudadanas y ciudadanos. Entonces, hay todo un pensamiento elaborado por esas mujeres que producen conocimiento. Y para mí, tal vez, quizás, ese conocimiento que ellas producen es no solo válido, pero tan fundamental para entender los problemas de ellas y míos también. Y el último pensamiento de esa cooperativa que vos hablé, de Capuchinhas, es una zona muy empobrecida, muy aislada, muy empobrecida, y cuatro, eran unas 10 mujeres, tomaron la decisión de cambiar sus vidas porque querían quedarse en su pueblo y no querían salir para trabajar, pero no querían seguir siendo como sus mamás, que eran muy sumisas a sus papás, a los maridos y todo eso. E inventaron una cooperativa que se llama Capuchinhas. Me van a gustar mucho de conocerse, se van, hacen ropas a partir de los saberes ancestrales, de los tejidos, de las telas hechas de manera ancestral, de los, ¿cómo se dice? Los colores son todos creados a partir de cosas naturales, hasta hoy, 31 años después. ¿Y saben cómo empezaron? Empezaron diciendo esto. Porque algunas feministas de Lisboa, la capital, vinieron y comprendieron nada lo que pasaba allá y preguntaron, pero ¿lo que quieren ustedes? Y la Enriqueta dijo esto, queremos todo, pero queremos ser nosotras quien diga lo que es todo para nosotras. Y hasta hoy están creando una economía muy interesante, una economía que no es solidaria, es una economía que no es solo familiar, es una economía muy interesante, que está haciendo una cosa increíble que ninguna política pública ha hecho, que es que en el pueblo de 51 personas hay 14 niños y niñas, porque en los pueblos aislados no hay niñas, los jóvenes se van a trabajar. Y con la cooperativa, estas mujeres invirtieron el aislamiento, están creando posibilidades de vida que no son la posibilidad de vida para sí solo, pero para todas y todas en su lugar. Entonces, muchas gracias. Y como se dice en Mozambique, canimambo, asante y obrigada.